7:03, 6:03 en Canarias. Información, Álvaro Echeverría.
La ampliación del estado de alarma que anunció ayer Pedro Sánchez tiene que pasar primero por el Congreso. Hasta ahora no ha habido problemas para prorrogarlo, pero en esta ocasión son varias formaciones políticas las que se guardan sus cartas de cara a ese pleno. Que no haya plan B, como dijo ayer Sánchez, enfada a la oposición. Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular, en los micrófonos de COPE.
No puede ser que el único plan que tenga el presidente del gobierno sea tener un poder omnímodo, suspender el portal de transparencia, acortar los plazos de contratación para realizar ciertas contrataciones que están en este momento bajo sospecha por parte de muchos medios de comunicación y muchos organismos.
Así que de momento se guardan su voto para ese miércoles. Y la operación Balmis del Ejército sigue en marcha. De momento han realizado más de 18.000 operaciones, pero poco a poco, con esta desescalada, la Unidad Militar de Emergencias, la UME, va a ir recuperando la normalidad, porque además dentro de poco empieza la campaña de incendios. Y además, nuestros ejércitos también tienen que seguir cumpliendo con las misiones internacionales, también con medidas de seguridad, como nos contaba el coronel Juan Bustamante, el portavoz del mando de operaciones.
Lo que tenemos muy claro es el protocolo para abandonar el territorio nacional, puesto que se les hace un test PCR, posteriormente una cuarentena de 14 días y posteriormente otro test antes de embarcar para despegar a la zona de operaciones a la que nos dirigimos. Pero, repito, hay algunas operaciones a las que nos tenemos que adaptar casi casi día a día en función de los requisitos del país de recepción y de la organización internacional.
Y un apunte más, entrar en la fase cero no significa que se acabe el confinamiento. Lo digo por la noche que ha pasado la Policía Municipal de Madrid, que ha tenido que intervenir en cerca de 30 botellones que se estaban celebrando en distintos puntos de la capital con jóvenes a los que se les sancionó. El precio de la broma les va a salir de media a 1.000 euros a cada uno.
¿30?
30.
Mensaje Sevilla.
Casi me pillas esta vez, Paco, pero no. Triple desde su casa y sobre la bocina para el jamón. Madre mía, que compre cupones para toda España, la que ha acertado que está fina. Si mi hijo cuando lo tenga no me sale como Miguel, pero del Madrid, habré fracasado como padre. ¿No tendrán identificado al más uno de los 5.000 de Cerceda? Le tendrían que tener acribillado a este hombre. Qué tío, Julio Iglesias, ¿eh? Se parece cada día más a sus imitadores. Camacho ha sido trending topic en nuestro WhatsApp, fue cuando ha intervenido el peluquero, todos se han acordado de él. Decía otro que habrá algún bruto que cuando entre la gente a los sitios les pongan el termómetro sobaquero de toda la vida, que inviertan un poquito en los especiales de las farmacias. Y el último te pide, Paco, menos series y mira un poquito más el tema de la geografía, que viendo cómo estaba, lo tuyo sería aprobado raspado. En el mejor de los casos.
Qué desagradable.
Sí, es.
Viene uno aquí mal, desafiando el peligro.
Sí. Estás aquí dándolo todo.
Es como si fuera un atleta y saliera a correr y me pitara la gente. Marta Pérez. Hola, Marta.
Hola, buenas tardes.
Campeona de España de 1500. Vas a ir a Tokio si Dios quiere, ¿verdad?
Bueno, sí, eso espero, la verdad.
Y el otro día saliste a correr en Soria. Eres de Soria, ¿verdad?
Sí.
¿Y qué te pasó?
A ver, el otro día fue una broma. Realmente yo salí a correr por la mañana y ya está. Lo que pasa es que mi pareja, que estaba en casa, pues me gritó desde la ventana, impostora, que no has corrido nunca. Pero fue una broma entre nosotros dos, pues porque, bueno, es verdad que esa situación de la gente gritando por la ventana, pues a mí personalmente es una situación que no me gusta y no me parece adecuada, sea yo quien corra o sea quien sea.
Claro, claro. Y resulta que eso ha sido utilizado en una tele como vídeo de alguien que salía a correr cuando no debía.
Sí, bueno, entró dentro de una cuña de una noticia de gente que reprobaba las actitudes de los demás y bueno, pues a ver, es verdad que yo cuando lo vi me pareció gracioso al reconocerme porque dije, joder, pero vamos, realmente creo que es algo que no es de un medio en concreto, que podría haber pasado perfectamente a cualquier persona, en cualquier situación, porque muchos damos por bueno cosas que no lo son, o bueno, pues simplemente pues nos equivocamos y ya está, pero es verdad que bueno, en ese momento pues a mí me hizo gracia, pero sí que me hace reflexionar sobre la importancia de decir hasta qué punto no la información o la noticia pues es realmente lo que parece o no tanto.
Claro, claro, y fuera coña de tu pareja. Bueno, por lo menos ya puedes salir a correr y a entrenar, ¿no?
Sí, 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 ¿no? Yo ya puedo salir, de hecho, bueno, no es que yo pueda salir a entrenar realmente, este fin de semana simplemente nosotros teníamos la situación de toda la población que podíamos salir a hacer deporte en las franjas horarias y demás. Es verdad que ahora ya se ha publicado el BOE y yo sí que tengo ahora una situación un poco más especial en la que me puedo mover por toda la provincia, no tengo franjas horarias a partir del lunes, o sea, de mañana, por ser deportista de alto nivel, pero este fin de semana realmente, pues bueno, era como todo el mundo.
¿Tienes en tu calendario, tu horizonte más cercano, algo, una meta, digo, de fechas, es decir, pues a ver si hay un meeting dentro de poco en no sé dónde, o dentro de 3 meses, o dentro de no sé dónde, y ahí quiero estar?
La verdad es que no, nos hemos quedado un poco en blanco y bueno, yo este fin de semana he disfrutado muchísimo corriendo, pero es verdad que durante las últimas 2 semanas o 3 sí que fue como pues de repente eso, quedarnos totalmente en blanco, no tenemos ningún tipo de objetivo definido, como tú dices, que sea una fecha, me da igual que sea dentro de 5 o 6 meses, pero realmente no sabemos cuándo van a volver a comenzar los calendarios, las competiciones, todo está un poco en el aire, te empiezan a pasar cosas a 2021, pero realmente luego empiezas a escuchar vocecillas de que en 2021 igual tampoco sucede exactamente como se está poniendo, entonces no tenemos ni idea. Las Diamond League, que son las competiciones así más importantes del circuito cerrado, las no paran de retrasarlas meses más tarde y más tarde. Las competiciones de verano, los Juegos Olímpicos y el Europeo están suspendidos. No tenemos ninguna fecha porque es que está todo parado.
Bueno, Marta, que exista Tokio 21, que hay quien incluso lo duda, y que estés allí. Eso es lo que te deseamos. Muchas gracias por atendernos, ¿eh?
Muchísimas gracias. Pues nada, espero que sí que exista y que yo vaya.
Para que vean que no todo lo que se ve es lo que parece. Era su novio gastándole una coña. Contestador automático de tipo de juego.
Hola, soy Raúl Entre Ríos y quiero enviar muchísimo ánimo a todas las personas que están luchando contra esta pandemia. Y nosotros tenemos también una gran responsabilidad quedándonos en nuestras casas para superar juntos esta situación. En este confinamiento, la radio nos sigue acompañando.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Todos queremos que vuelvan las reuniones de amigos, pero mientras llegan en la iglesia seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Por eso, tenemos una atención constante con las personas vulnerables. Con fe y trabajo nos veremos de nuevo. Somos Iglesia 24/7. Rezamos por ti, rezamos por todos.
Ponerte las cosas más fáciles ahora es lo importante. Por eso, en Leroy Merlin, cuentas con un nuevo servicio de venta telefónica más cómodo y directo. Eliges en nuestra web, anotamos tu pedido y en 72 horas lo tienes en casa. Consulta el teléfono de tu tienda y los horarios de atención en leroymerlin.es. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea las pasas con denominación de origen Málaga y descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas Tiempo de Juego. Y recuerda que si entras en cope.es, puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Madrecita del alma. Día de la madre, a eso de las 4 de la tarde dijimos si hay algún oyente que quiera saludar a su mamá en antena, en su programa, en Tiempo de Juego, pues aquí estamos. Que ahora ha habido una avalancha, solo podemos atender a unos pocos. El primero que han elegido el inmenso grupo de producción de este programa, que es inmenso, pero el número está hoy reducido a 2, es Yair, de Zaragoza. ¡Hola, Yair!
Hola, buenas tardes, Paco, buenas tardes.
Encantado de saludarte. ¿Dónde está tu mamá?
Pues mi mamá está en casa ahora.
¿En Zaragoza también?
En Zaragoza, sí.
¿Has podido ir a verla hoy?
No, porque estoy trabajando ahora con la ambulancia, que voy por la tarde, y por la mañana no he podido salir, porque salí de noche y tenía que dormir. Pero bueno, a las 6 de la mañana le he metido he ido a su casa y le he metido una carta, o sea, una postal, se le he metido al buzón y me he ido. Y un ramo de flores, pero eso ya la he llegado por encargo.
¿Cómo se llama tu mamá?
Rosamari.
¿Rosamari?
Sí.
Hola, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Ha leído la postal?
Pues sí, que ya la he leído y muy, bueno, me he puesto muy triste de no poder estar con ellos y de las cosas tan bonitas que me ha puesto.
Yair.
Pero bueno, siempre es así, Yair. Sí.
Ahí tienes a tu madre, Yair.
Hola, mamá.
Hola, Yair, cariño.
Hola,
¿qué tal?
Decirte,
vaya sorpresa, ¿eh?
Sí, ya ves, estoy aquí entre servicio y servicio, he podido eso, decirte que ya lo sabes, pero que eres una madre de 10, una abuela más de 10 todavía, que te preocupas mucho por todos y que te tienes que preocupar también por ti. Eres muy buena, mamá, me emociono, lo siento.
Ya, yo también me emociono, Yair. Sois todos los cuatro sois muy muy buenos y bueno, nada más que agradecer a eso, a las nueras, a los siete nietos, bueno, seis, ya no sé ni lo que digo, y la verdad que no me tenéis que agradecer tanto porque lo merecéis todo vosotros, todo.
Rosamari, que tenga un gran feliz día de la madre. Yair, gracias por compartir con nosotros este momento tan bonito.
Gracias a vosotros.
Un beso para los dos.
Gracias a vosotros. Adiós.
Jonay. Hola, Jonay.
Hola, Paco, ¿qué tal?
¿De dónde eres?
Bueno, yo soy de La Gomera, pero vivo en Tenerife.
En Tenerife. ¿Y tu madre cómo se llama?
Ana María.
¿Y dónde está Ana María?
En La Gomera.
En La Gomera, que mira, a partir de mañana pueden vivir casi normal. Ana María.
Hola.
Ahí está Jonay. Jonay, ahí tienes a tu madre.
Muy
hola,
bien.
Hola, mamá. Quería...
Hola, mi niño, ¿cómo estás?
Muy bien. Quería aprovechar para felicitarte en este día tan especial. Y aunque la distancia nos separa, pero sí, para mí era la forma más cercana de estar junto a ti.
Vale, pues yo te lo agradezco mucho. Muchas gracias.
Y que te quiero mucho.
Yo también, mi niño.
Estoy muy orgulloso
de ti. A ver si ya pronto nos vemos.
Y quiero que te cuides mucho, ¿vale? Que ya pronto nos veremos.
Lo intento.
Ana María, ¿le llamó Jonay por la mañana o no?
Sí.
Y ahora le daba un poco de vergüenza que le llamaran de la radio. ¿Pero qué ha montado mi hijo ahora?
No, vergüenza no. Me quedo contenta y muy orgullosa que mi hijo siempre se está acordando de mí.
Qué bien.
Al igual que yo de él, claro, eso es lo lógico.
Feliz Día de la Madre, Ana María.
Igualmente, gracias.
Gracias, Jonay, por compartir esto.
Muchas gracias, Paco, muy amable. El color que ya tenga,
porque al fin... Pedro, buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes.
¿Dónde estás?
Estoy en Menorca, soy de Écija.
De Écija. ¿Y tu madre cómo se llama?
Rosario.
¿Dónde está Rosario?
En Écija.
Rosario.
Hola.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Pedro, ahí está tu mamá.
¿Qué tal, mamá? Que nada, que feliz Día de la Madre.
Sí, ahí.
Muchas gracias por sentirte cerca en la distancia. Sí. Y quería que fuese un día especial. Te quiero mucho.
Yo también te quiero mucho. Y ya lo celebraremos juntos. Espero.
De hecho, mucho de menos. Que te cuide y que cuides de papá también.
Sí, y yo te quiero mucho y soy muy orgullosa de ti por la gran persona que eres, por la nobleza que tienes. Así que te quiero mucho. Y
nada,
no tiene que haber nada porque yo estoy para ti, siempre estoy para ti.
Y yo.
¿Vale?
Y que me voy a hacer un programa que lleva en casa desde hace 15 años. Es que está Paco González y todo el equipo.
Sí. Pedro, esto no te convalida por un regalo. Voy a hacerte reír que te veo que estás muy emocionado. Hay que hacer un regalo también, ¿eh?
Eso, yo le ha llegado el mensaje esta mañana por vía WhatsApp y ya le llegará su regalo desde Menorca cuando se pueda.
Sí, ya lo celebraremos.
Esperemos todo. Que puedan venir pronto.
Sí, sí, ya mismo estamos.
Que están siendo meses difíciles, Paco, y por eso un poco de la emoción. Ya está.
Si las circunstancias no hubieran sido estas, pues estaríamos ahí. Pero con el dichoso bichito, pero bueno, tú sabes que te queremos mucho, que te quiero mucho y que siempre estaré ahí.
Ya está. Gracias, mamá.
Besazo. Ha sido bonito.
Rosario, adiós. Feliz Día de la Madre.
Gracias.
Pedro, gracias por compartir.
Gracias, Paco. Un abrazo.
Beso también para ti. Yo me tiraría todo el día escuchando esto, la verdad. Pedimos disculpas a todos los que no hemos podido hacer esta conexión en directo. Ahora ya no me mola el fútbol, ¿eh? Ahora ya me mola... En fin, feliz Día de la Madre a todas. Y enhorabuena a todos los que pueden felicitar a su madre.
Tú eres madre. Una flor.
Yo a veces pienso cómo tiene que ser la gente para pasar todos los días delante del jardín, de su jardín, del jardín de su casa, y no ver el desastre que tienen ahí. Cómo la gente no tiene alma, no tiene espíritu. ¿Cómo puedes pasar por delante de un jardín hecho un asco y no darte cuenta de que necesita ayuda? Pero si es muy fácil. Mira, hay más de 1,000 tiendas Steel en España. Más de 1,000. Y siempre una cerca de ti. ¿Por qué no vas? La motosierra, la hidrolimpiadora, el cortasetos, el soplador, la desbrozadora, el cortacésped. Lo tienen todo para ayudarte a que tu jardín recupere la vida. Tu jardín, que es tu jardín. Y que Steel te ayuda. No lo olvides. Steel, la ayuda para tu jardín. Steel. Steel.
Seguimos viaje. Álvaro Bonrichetti, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Tienes un montón de noticias del fútbol italiano. Ya hemos dado antes las cifras de hoy. Un nivel de fallecidos muy similar al de España, 10 más, 174. Te voy a preguntar por el fútbol, que es lo de menos, pero es que se han juntado varias historias. Así que te voy a ir preguntando una por una. Lo primero, aquí mañana, por ejemplo, los futbolistas no pueden ir, el del Barça, el de Madrid, a su ciudad deportiva a entrenar. Pero la Juve, el martes, abre sus instalaciones para que vayan a ir entrenando ya de uno en uno, ¿no?
Así es, lo han contado justo esta tarde. Permanecerá abierto el Juventus Training Center. Ya sabes, Paco, que en Italia todo lo que se puede decir en inglés lo dicen en inglés porque queda como más cool. Así que ese centro de entrenamiento de la Juve permanecerá abierto desde el martes. Y dice en el comunicado que será para que se inicien los entrenamientos individuales monitorizados por un médico y uno o dos miembros del staff. Y que después del entrenamiento los jugadores podrán utilizar las habitaciones del hotel de la Juve para ducharse cada uno en su habitación individual. Y algo importante, y es que los 9 jugadores que ahora mismo están en el extranjero han sido avisados para que regresen a Italia lo antes posible, considerando también pues que alguno tiene que recorrer una distancia bastante considerable. Y al respecto, leo en Corriere dello Sport, citan a la TVI portuguesa, que el jet privado de Cristiano Ronaldo está en Madrid bloqueado. Así que Cristiano de momento no puede volver de Funchal porque hasta 3 veces han rechazado las autoridades portuguesas el plan de viaje de la aeronave, de su jet privado, que, insistimos, según la TVI portuguesa, está en Madrid.
Anda. Te voy preguntando porque hay muchos nombres. Ha hablado el director deportivo de la Juve en un programa de Calciomercato de Sky Sport. Afecta al Barça. ¿Qué dice de...? Te voy preguntando nombre. Arthur y Pjanic, esa posibilidad de intercambiar jugadores.
Pues efectivamente, le han preguntado por ese intercambio y decía Fabio Paratici, estamos hablando con el Barça como lo hacemos con el resto de grandes clubes porque será un verano particular. Dice que necesitan ideas, acuerdos con trueques y algo nuevo en este próximo verano para el mercado de fichajes porque evidentemente no va a haber sobre la mesa las cantidades de dinero que se han estado manejando últimamente.
Vale, o sea, no descarta el trueque. Esto puede afectar al Madrid. ¿Qué ha dicho sobre Pogba, que parece también un destino posible del jugador del United?
Pues mira, literal, ha contestado, es un fantástico futbolista, sabemos que es un campeón, pero algo cambiará después de la crisis del coronavirus porque ahora mismo jugadores del nivel como Paul tendrán menos clubs que le podrán garantizar un salario tan alto. Así que o se quita de en medio la Juve para este posible fichaje, o desde luego hace ver al jugador que no va a poder cobrar lo que está cobrando ahora mismo en el United.
Vale, o sea que le haría oferta a la baja. ¿De Dybala qué ha dicho?
Pues que están trabajando en su renovación, de hecho la dan prácticamente por hecha, dicen que le quieren como parte de la Juve durante muchos años más, la Juve tiene previsto construir su futuro a largo plazo con Dybala como puntal, el a corto y medio plazo obviamente sigue siendo sobre Cristiano, recordamos que Dybala acaba contrato en 2022.
¿Y se quieren quedar también con Higuaín?
Pues sí, ha dicho que efectivamente se fue muy preocupado a Argentina, también por esa situación familiar que estaba atravesando con la madre enferma de cáncer. Dice que es un chico muy sensible y que toda esta situación le ha afectado mucho, pero que están ligados a él, que ha hecho una temporada extraordinaria y que esperan que continúe con ellos, con la Juve, el año que le queda de contrato.
Gracias, Álvaro. Un abrazo.
Abrazo a todos.
La semana pasada hablábamos con Colombia, con un grupo de españoles, a lo mejor un español, que hablaba en nombre de un grupo de españoles que quería ser repatriado. Ayer estuvimos hablando con un montonazo de españoles que están en Irlanda y no encuentran la manera de regresar desde Dublín, y además hay chavales que estaban estudiando allí en casas de irlandeses, estas cosas de intercambio cultural, no sé qué, y claro, no se atreven a ir vía Londres, que es lo que le ofrecía la embajada, creo recordar. Bueno, esta semana, no sé si ha sido ayer, ha venido un avión desde Colombia, pero no podían venir todos en el avión. Así que, concretamente, Javier Godínez, que es con el que habíamos hablado la semana pasada. Hola, Javier.
Hola, Paco, ¿qué tal?
Tú te has quedado, ¿no?
Sí, efectivamente, yo sigo estando en Colombia.
¿Cuántos os habéis quedado y por qué? Simplemente porque no cabíais todos en el avión.
Sí, como ya habíamos anticipado la semana pasada cuando hablamos, lo único que teníamos claro es que había más personas interesadas en volar que plazas disponibles. Y eso al final se ha terminado confirmando porque en el vuelo no han cabido todas las personas. En este momento tenemos una lista que estamos más o menos manejando, unificando entre todas las personas, de unas 170 personas, aunque los medios de comunicación que han publicado la nota del vuelo están cifrando unos 300 los españoles que necesitan volver a casa.
Unos 300. ¿Se os ha hablado de una próxima fecha, de un próximo vuelo, o ahora ya no hay una perspectiva?
No, la verdad es que la semana pasada cuando hablamos tenemos por lo menos una mínima esperanza. Esa esperanza duró muy poco porque media hora después de la entrevista la embajada a través de Twitter confirmó que el vuelo estaba lleno. Y la verdad es que, bueno, ahí empezamos a trabajar para hacer una lista de personas prioritarias y un poco comunicarle la lista a la embajada. Pero nos dicen que dan por hecho, o sea, el día 30 se publicó, que dan por finalizado el proceso de repatriación, que ya no piensan sacar ningún avión más. Y la verdad es que nosotros estamos muy sorprendidos porque hemos podido comprobar cómo las propias prioridades establecidas por la embajada en torno a qué personas podían entrar en el avión no se han cumplido.
O sea, ¿se ha quedado algún español, por ejemplo, que estuviera en tratamiento médico y necesitara regresar a España, por ejemplo?
Por ejemplo, gente que le falta medicación, tenemos también personas que con familias, personas que se han quedado tienen una situación de vulnerabilidad económica muy grande, e incluso hemos podido comprobar como personas que son residentes en Colombia han subido ese avión, cuando esas personas en principio no tendrían que tener prioridad porque esas personas están viviendo en Colombia. El vuelo era principalmente para turistas. Y te puedo poner un caso concreto, si me permites, Paco,
¿sí?
Porque se ocurrió una cosa muy extraña cuando quedaban solamente 2 días, ¿vale? Menos de 48 horas para tomar el avión. A mí personalmente me llamó a la embajada diciéndome que yo era la única plaza disponible. Yo estoy haciendo el listado de personas que tienen situaciones muy, muy graves, entonces conozco los casos de primera mano. Por lo tanto, intenté ceder mi plaza a una persona que no entró en el vuelo del día 27 de marzo y en este tampoco le habían llamado. Y esa situación, su situación es bastante compleja. Entonces hice esa gestión y me dijo la embajada que no era posible. Y después, a pesar de que el cambio se no era posible, decidí no subir el avión porque estoy en un alojamiento turístico compartiendo habitación con otros españoles, los cuales se inscribieron en el consulado antes que yo. Entonces no tiene sentido que a mí me llamaran y ellos no, porque ellos se apuntaron antes que yo. Uh-huh. Y al final fue un hecho un poco así de, no sé si de ingenuidad o de buena fe, no sé cómo decirlo todavía, pero después nos hemos quedado devastados al enterarnos que en el vuelo había personas, y eso lo han publicado en un medio de comunicación, de diferentes nacionalidades.
sea, no solamente hay españoles, sino tenemos personas que han estado de Alemania, Austria, Eslovaquia, República Checa, Bélgica, Francia, Países Bajos, Hungría, Italia, Malta, Noruega, Polonia y Portugal.
Sí, entendemos todas que al final embajadas se hacen favores unos a otros o ministerios de exteriores a ministerios de exteriores, también pueden venir españoles a otro lado, pero lo que no entendemos es que no se prepare un nuevo avión. ¿Os queda seguir dando la lata en consulados, embajadas y ministerios de exteriores y nos queda a nosotros seguirlo contando? Así que
sí, nosotros estamos preparando diferentes escritos que vamos a enviar presentándolo en la embajada, presentándolo en los consulados también. Estamos escribiendo, preparando un escrito para la Oficina de Emergencia Consular en España, pero el problema está en que ya el embajador dijo que no, que ya se ha acabado y que ahora entramos en una nueva fase que no sabemos qué significa, pero que dice que es una fase en la que ellos van a hacer simplemente de asistencia para que la permanencia de los españoles que no hemos podido volver sea lo mejor posible. Pero no sabemos qué significa porque cuando llegamos a la embajada nos dicen que no hay más información. Y otra cosa que no entendemos, esto yo respeto que vayan otras personas en otros ciudadanos europeos dentro del avión, pero no entiendo cómo nosotros los españoles no estamos siendo informados de cuando hay otro vuelo. Por ejemplo, Inglaterra esta semana mandó un primer vuelo que sabían que estaba lleno, entonces sacaron un segundo vuelo y en ese segundo vuelo sí pusieron plazas disponibles para otros ciudadanos de Europa. Yo conozco un caso cercano que estaba alojada conmigo aquí en el donde estoy, una chica de Alemania a la cual la embajada sí le ha informado, la embajada de Alemania le mandó un email en plan de, oye, hay este vuelo con tus datos aquí, tu tarjeta de crédito y te lo confirman. Y se lo confirmaron al momento. En cambio, nosotros los españoles no conozco ningún español que haya recibido una notificación por parte de la embajada para que entremos en otro vuelo. Entonces, no lo entendemos muy bien como si en nuestros vuelos pueden entrar otras personas, porque nosotros no tenemos esa opción.
De esto ni de nada, nos resulta incomprensible que en un espacio aéreo vacío y con aviones absolutamente parados no haya comunicación entre gobiernos para que se permita que vayan dos aviones, porque además la gente se pagaría su pasaje, no estamos hablando de gasto.
Sí, y aparte, Paco, otra cosa importante también comentar que el vuelo que vino desde Madrid a Bogotá vino con 300 colombianos. O sea, estamos hablando que es un vuelo que va lleno de ida y de vuelta y que todas las personas están pagando el pasaje. Entonces no entendemos. Ahora, por ejemplo, en Argentina han sacado un vuelo que saldrá el día 10 de mayo y directamente lo puedes comprar en la página web de la aerolínea. Entonces no entendemos cómo en España, o sea, no tenemos más información, o sea, en Colombia no tenemos más información, no hay más vuelos y además tenemos la situación esta de que ya dice el consulado que esta es la situación que tenemos hasta ahora.
Javier, no os dejamos tirados, así que seguid dando la lata, seguimos nosotros también dando la lata.
Vale, perfecto. Muchísimas gracias, Paco.
Un abrazo muy fuerte. Españoles deseando ser repartidos desde Colombia, en una cifra cercana a los 300.
Acabo de terminar una videoconferencia con 7 de mis alumnos en los que hemos estado pues resolviendo los ejercicios que yo les había enviado. Utilizamos también todos los recursos que tenemos, incluso personales a nuestra disposición, como ordenador, tablets, iPads, teléfono móvil, para intentar adaptar las explicaciones a la discapacidad de cada uno de los alumnos.
Todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada,
llego a la moto, meto primera y si dura la moto estaba agarrada, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
Noticia de última hora de Telegraph. En Holanda publica que Ronald Koeman, leyenda del Barcelona y actual seleccionador holandés, ha sido ingresado en un hospital de Ámsterdam por un problema de corazón. Ronald Koeman, repito, ingresado en un hospital en Ámsterdam por un problema cardíaco. Ronald Koeman. Cosas que van a ir cambiando inmediatamente es muy probablemente ya esta semana. Por ejemplo, la vida para un conductor de un autobús de transporte público, en este caso de la EMT, de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, yo viniendo a la radio estas semanas es que los veía vacíos por completo. Pues a partir de ahora la película va a cambiar. Nos escucha Jesús Montoro. Hola, Jesús, ¿qué tal?
Buenas tardes, Paco.
Te llamaría Tuti, pero me da vergüenza, así que te llamo Jesús.
Como quieras.
¿Tú qué línea tienes de autobuses? ¿De qué barrio a qué barrio vas?
Pues mira, yo trabajo en la cochera de San Chinarro y no tengo línea fija porque soy correturnos. Sería un poquito largo de explicar esto, pero vamos, cada día trabajo en una línea diferente. De las 42 que tenemos en nuestra cochera, me puede tocar cualquier día, la que sea.
Ajá. ¿Te ha tocado trabajar en fin de semana?
Sí, he trabajado en cualquier caso, laborables, festivos, en cualquier situación, sí.
Yo, en fin de semana, hubo un día que conté 9 autobuses, los 9 vacíos. ¿Te ha tocado llevar el autobús a veces vacío?
Sí. Mira, para que te hagas una idea, en un día como, por ejemplo, un viernes del año pasado, en estas mismas fechas, transportábamos 1.500.000, 1.600.000, 1.700.000 viajeros. Y ahora estamos haciendo entre 145.000 y 150.000, un 90% aproximadamente menos de lo que se transportaba hace un año.
Bueno, con la vuelta de los trabajos la semana pasada, esto habrá cambiado. A partir de mañana cambiará más. A partir del lunes 11 cambiará más todavía. ¿Hay alguna regla sobre la capacidad de los autobuses? Es decir, al conductor le dicen... Sí, normalmente, ¿cuánto pueden ir en un autobús normalmente?
Sí, mira, en autobuses normales la capacidad máxima son 20 personas. En algunos, por ejemplo, yo esta semana en ningún caso me he aproximado a ese número, pero en ciertas líneas que tocan obras o empresas o en horas puntas sí se dan problemas. Entonces se suelen poner aumentos de autobuses, un autobús más, o hay algún inspector que regula la entrada de las personas.
Cuando me dices 20, es 20 lo que se permite, porque ¿cuántos caben en un autobús?
Unos 100, entre 100. 80 a 100 personas apretujados, como íbamos hasta hace 3 meses, vamos.
¿Y ahora tienes tú la obligación de ir contando? O sea, en la anterior parada llevaba 17, me han subido 3, ¿ya no paro más? ¿O?
Sí, nosotros tenemos que estar pendiente de la gente que entra en el autobús, y a partir de mañana, además, nos han pasado la nota hace una hora, tenemos que obligar a la gente a ponerse la mascarilla. Ya mañana entra en vigor la orden de pasajeros siempre con mascarilla, y nosotros tenemos que estar pendientes también de que en máximo 20 y que entren con su mascarilla correspondiente.
Pero sí. Si se presenta uno sin mascarilla, ¿qué vas a hacer? ¿Tú no eres policía para
sí, pero nos han dado... Eso es lo que la pregunta que teníamos nosotros estos 2 días, que hasta qué punto nosotros podemos exigir a una persona dejarla en tierra, por así decirlo, por no llevar mascarilla. Y nos han dicho que sí, que estamos obligados a no dejar el paso a la persona. Luego entrará en cada persona la discusión y demás, y en caso de esto siempre nosotros en los autobuses tenemos un botón en el que directamente conectas con una unidad de seguridad que mandan policía al instante, acuden rápidamente.
Si alguien no tiene mascarilla y necesita coger un autobús, ¿le vale ir con una bufanda bien tapada o no? ¿O tiene que ser mascarilla?
mascarilla oficial de las que mañana van a empezar a repartir en intercambiadores, estaciones y demás.
Ajá. Vosotros también con mascarilla, claro.
No es obligatoria porque tenemos mampara. Nosotros altamente aconsejable, como viene contando el doctor Simón estos días, es aconsejable ponérsela, no obligatorio. Yo me la pongo sin duda, más que por lo que me puedan a mí pegar, también por respeto a los demás. Y creo que es importante cuando entramos en nuestro centro de operaciones, que te estás juntando con compañeros, mantener la distancia y llevar la mascarilla, obviamente.
No sé si conoces a Jorge Evia, te lo presento, Jorge Evia.
Hola, Jesús.
Hola, Jorge.
Yo tengo una duda tontísima, que no tiene que ver ni con el coronavirus ni con nada, pero aprovechando que estás tú aquí, voy a ver si la quiero solventar. Yo utilizo habitualmente el autobús, el transporte público, y siempre dudo de si a los conductores os parece bien o os parece mal que cuando alguien sube al autobús os salude y os diga buenos días o buenas tardes, porque por un lado pienso, jolín, es una cosa de educación, tú subes y saluda, buenas tardes. Y por otro lado pienso, madre mía, aquí están subiendo 50 personas cada 10 minutos y tiene que ser un rollazo que a todo responderle, y no sé lo que hacer.
Mira, Jorge, para que te das una idea, yo hasta hace 3 meses se me subía mucha gente adelante, te cuenta su vida, hay gente que te cuenta que viene del médico, gente que no conoces, hay días que te pillas rebotado, que no sabes cómo quitártelo de encima, subes el volumen de la radio, haces lo que puedas, otras veces tienes en buen día y no te importa, pues te puedes creer que desde hace 3 meses he hecho en falta que me cuenten su vida, que me cuenten sus problemas y todo, porque ha cambiado todo tanto, es una diferencia de lo que teníamos hasta que llegó marzo ahora, que se echa hasta de menos hasta los atascos, es que ha cambiado mucho. Mira, decías tú, se nos suben 500, 600 personas. Y es verdad que muchas veces, buenos días, y al final acabas hasta que te duele la garganta. pero se agradece, sinceramente, que te sonrían, que te den las gracias, son cosas que parecen pequeñas, pero muchas veces se valora muchísimo.
Sí. Seguiré saludando. Entonces, si es que yo a veces no saludaba por no molestar. Digo, madre mía, este hombre que lo habrán dicho 20.000 veces ya. A mí personalmente
me encanta que saluden y que me sonrían.
La gente que hace... Es que son news, no son...
Pero es que estamos a la que saltamos, porque estamos acostumbrados muchas
¿Serás
veces,
tú? Yo no estoy a la que salto.
Llegamos tarde por circunstancias de tráfico. Es que llega usted tarde. La bronca es que nos llevamos habitualmente. Hay conductores que llevan muchos años que acaban muy, muy, muy quemados.
No me extraña. Oye, una cosa más. Has dicho ocupación máxima de 20. Sí. ¿Cuántos asientos hay por autobús?
Uf, pues me pillas, pero...
Igual hay 20, ¿no?
No, algo más. Yo creo que habrá...
Ah, vale, vale. O sea que...
Fácilmente 25-30 seguro.
Todo el mundo sentadito, el que quiera, pero separadito todo lo que pueda.
Sí, la gente, sobre todo en los primeros días, el miedo solía. Tú veías a la gente que es que ni se acercaba unos a otros, la gente iba muy, muy veía las caras, el susto, bueno, todos íbamos asustados. Ahora ve gente un poquito más relajada, pero normalmente la gente lo lleva a cabo. La gente se intenta ir separada y si alguien está sentado, luego se pone justo en el otro lado. Si van tres personas, van todas dispersas en lo más lejano posible. Sí, la gente yo creo que está muy, muy concienciada.
Bueno, pues acabaron para vosotros, esperemos, los viajes vacíos. Esto va a ir pareciéndose un poquito más a vuestro trabajo. Gracias, claro, Jesús, claro, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, un abrazo enorme. Cuídate. A todos. Cuidaros.
Otra película que cambia, los hoteles medicalizados, que se pusieron a disposición de la sanidad porque hacía falta llevar allí a los pacientes. Lidia Barros es la directora del hotel medicalizado NH Parla. Hola, Lidia.
Hola, ¿qué tal, Paco? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien. ¿Qué hacéis ahora con los hoteles medicalizados? ¿Los estáis cerrando ya todos?
De momento, bueno, algunos, como sabéis, se están cerrando. De momento el NH Parla sigue abierto,
¿Pero
Paco.
¿Tenéis algún paciente ahora mismo?
Sí, sí, por supuesto.
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí. Tenemos el hotel, de hecho, todavía con bastante ocupación de pacientes.
¿Ah, sí?
Aunque
yo pensaba que ya no había. Perdón.
Sí, no, sí hay todavía. Yo creo que es, bueno, todavía hay pacientes, hay personal sanitario al cargo de estos pacientes, donde, bueno, pues el hospital les ha ofrecido alojamiento y de momento pues el hotel se encuentra con una ocupación, bueno, es buena.
Por ejemplo, ¿cuántas habitaciones tiene tu hotel?
88.
¿Y cuántas tenéis ocupadas ahora mismo con esto?
Estamos llenos, Paco.
Ah, llenos.
Estamos llenos, sí. Lo que pasa que a lo mejor tenemos pues tres cuartas plazas de pacientes y el resto es personal sanitario, como te comentaba.
Uh-huh. Ah, vale, vale. ¿Y hay previsión de que sean trasladados a hospitales o, como son no graves, por decirlo de alguna manera, van a seguir ahí hasta que se les dé el alta?
Efectivamente. Normalmente todos los pacientes están siendo dados de alta en el hotel ya. Uh-huh. Y entonces, en este caso, se encuentran también los que están en este momento ahí. No se espera que se tengan que volver al hospital por alguna causa, bueno, pues muy, muy, muy justificada.
Ajá, vale, vale. Y claro, los planes son los que marque el virus, no hay...
Justamente, sí, sí, estamos, bueno, pues esperando, no hay ningún problema y, bueno, pues esperamos hasta que pues todo se vaya normalizando y poquito a poquito, pues bueno, vayan necesitándonos un poquito menos, pero de momento pues estamos como el primer día. Uh-huh, muy bien.
¿Cuando se van del hotel hay aplausos como cuando se van del hospital o no?
Pues sí. Sí, 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 porque bueno, al final también es un trato, incluso te diría, más cercano, ¿no? Incluso que en un hospital que es tan grande, al final en un hotel, pues bueno, todo el mundo que está allí trabajando, todo el personal sanitario, pues bueno, está muy, muy cercano a todos los pacientes y bueno, pues desde las personas de seguridad que están allí, como el personal de mantenimiento también que está allí, pues se sienten muy, muy involucrados en esta nueva función.
¿El personal sanitario también le dejáis la comida en la habitación o pueden bajar a comedores?
Bajan ellos a un comedor general que tenemos, sí.
Vale, vale. Uh-huh. Pues Lidia, pues gracias por lo que estáis haciendo. Pensaba yo que se os había despejado el panorama, pero ya veo que todavía
sí,
no.
Sí, no, pues nada, muchísimas gracias también a vosotros por contar con nosotros y, bueno, pues todo nuestro apoyo también a la radio, Paco, que estáis haciendo una labor estupenda.
Sí, se lo digo a mi jefe y no me sube el sueldo, es una vergüenza.
Sí. Bueno.
Gracias, Lidia, un besazo.
Gracias a vosotros, un saludo, adiós.
Los farmacéuticos en Madrid, bueno, en España, hay una frase que resume su actuación, son los que recibieron las primeras toses. Y entonces, claro, ha habido muchos contagios. Creo que en Madrid, y nos escucha el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, don Luis González Díez. Don Luis, muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
Encantado de saludarle.
Igualmente, muchas gracias.
Hablamos de
las felicitaciones que os han dado a los medios de comunicación. Y bueno, también me uno, si hay que subirse, si te tienen que subir el sueldo, que cuentes conmigo.
Muchas gracias.
Gracias.
Hemos tenido
solo en Madrid, leí el otro día, 12 fallecidos, 12 farmacéuticos. Correcto. Fallecidos por el coronavirus.
Sí. Sí, y luego dos técnicos también en farmacia, es decir, dentro del equipo que forma el equipo de trabajo de la farmacia, siempre tenemos pues al titular, los adjuntos, los auxiliares, los técnicos. Bueno, pues es el equipo que, como digo yo siempre, está en primera línea, desde el primer momento hemos estado.
¿Y muchos contagios?
Pues sí, muchos, muchos. Sí, muchos, porque además, bueno, es triste tener que decirlo, pero desde el minuto cero el colegio la ha venido diciendo, hemos estado trabajando en unas condiciones que nos lo hemos tenido que buscar nosotros mismos. Es decir, una vez más, pues no hemos recibido ningún tipo de ayuda, ni mascarilla, ni geles, ni guantes, nada. Todo ha sido lo que hemos conseguido por medio de todas las gestiones que hizo el Colegio de Farmacéuticos con la Consejería de Sanidad de aquí de la Comunidad de Madrid para que nos mandase, para nosotros, única y exclusivamente para nosotros, para seguir desarrollando esa labor de estar en primera línea de fuego, como decimos los farmacéuticos.
Uh-huh. ¿Los contagios han parado? ¿Son sobre todo de las primeras semanas? Quiero decir, ahora que ya tendrán algo más de medios, ¿ahora ya está más controlado todo también?
Bueno, ahora sí, efectivamente, yo le puedo decir que es la primera vez que salgo ahí de casa. Después de, como tengo más de 70 años, pues estoy cumpliendo de 7 a 8, ¿no? Uh-huh. La verdad es una sensación rara. Veo pues farmacias que están hoy porque hay fiestas cerradas. Luego he estado a saludar, a felicitarles a dos farmacias que estaban en servicio de urgencia hoy. Y bueno, pues sí, van bajando, pero de todas maneras todavía no tenemos que bajar la guardia y yo veo a gente, no sé, que salimos con un poquito de miedo, guardando la distancia, guardando las normas, y yo creo que eso es poco a poco, desde luego, lo que siempre hemos venido aconsejando desde la farmacia, y que si tenía alguna duda, pues que acudiesen a nosotros, ¿no?
Uh-huh. Pero o sea, bueno, yo Luis, creo que le estamos fastidiando el paseo ahora, encima.
No, todo lo contrario, de verdad, es que es una... No sé, es una satisfacción ahora mismo. Nosotros vivimos aquí en un barrio y, bueno, pues que se va uno cruzando con todos nuestros amigos, vecinos, pacientes, clientes, no sé cómo definirnos, ¿no? Y de verdad, que lo mejor es. Muchas gracias por todo lo que estáis haciendo por nosotros. Enhorabuena, felicidades. Y bueno, pues un día más de satisfacción para todos mis compañeros y para mí.
Decía ayer que en las dos farmacias que a mí me pillan más cerca de casa, en ninguna hay mascarillas. ¿Ustedes tienen, en general, se sabe, por ejemplo, pues el 70% de las farmacias de Madrid sí tienen mascarilla?
Sí, yo creo que, y además ahora que gracias a Dios, pues ya lo tiene nuestra distribución, poquito a poco iremos teniendo todos. Yo creo, sinceramente, siento mucho que esas dos farmacias ahora mismo no tengan ni para ellas mismas, ¿no? Pero bueno, si me lo hacen saber mañana, si me están escuchando, si tenemos alguna por el colegio, se lo podemos mandar sin ningún problema, ¿no?
No, si yo no reclamo para mí, es que he preguntado las últimas veces que he ido y siempre me dicen, te ponemos en una lista.
Sí, bueno, yo creo que poco a poco, ahora que la tiene la distribución nuestra, para que no abusen de nosotros algunos intermediarios como han estado usando, pues yo creo que poco a poco se irán recibiendo ya en todas las farmacias. Estoy convencido, porque es que ahora mismo casi, bueno, pues ya sabe usted que se están incluso vendiendo en otros sitios, bueno, pues que no cumplen las medidas de seguridad que tiene que tener esta mascarilla, ¿no?
Al principio lo del precio...
Por lo tanto, ahora mismo es eso.
Al principio de salir lo del precio máximo, oía compañeros diciendo que podían perder hasta dinero.
Bueno, yo lo dije también, lo dije alto y claro. Digo, mire usted, es que es muy fácil ahora, que cuando empieza a florecer, empiezan a llegar, poner un precio máximo. A mí me hubiese gustado que lo pusiesen hace dos meses. ¿Qué usted que le diga? Para que así, pues, muchos farmacéuticos que sé que con tal de dar un servicio, como siempre, de dar un servicio buenísimo, pues las compraban al precio que pedían. Y otros, pues, no las comprábamos porque no quería luego que tuviésemos problemas, que decían si nosotros estábamos ganando mucho, si estábamos ganando poco. Y entonces ya le digo que así, ha habido muchas farmacias, bueno, pues, que las han comprado a un precio, bueno, al precio que estaba en el mercado aquella vez.
Claro.
Ahora, lógicamente, si hay muchas, pues la demanda ya va a ser menor. Y bueno, pues yo creo que el precio pues irá bajando. Es decir, el mercado en el momento en que esté ya abastecido, pues el precio vuelve a ser el mismo. Pero ha habido muchos farmacéuticos, ya le digo, y me da pena por dar ese servicio, de verdad. Muchas veces yo pienso, debemos ser tontos, de verdad, debemos ser tontos. Porque compramos a un precio impresionante. Luego las tenemos que vender o las tenemos casi que regalar, no lo sé lo que hará cada compañero, desde luego, me da pena tener que decir esto, ¿no? Pero que con tal de dar ese servicio, que nos hayamos metido muchas veces en ese berenjena de si estamos abusando, si no estamos abusando, si cuando lo único que pasó es que cuando había este problema, nació la figura del especulador, y ya está, especulo con el precio, si quieres lo compras y si no, pues lo dejas. Tengo muchos clientes que me lo compran. Eso me lo han dicho a mí, así que fíjese qué pena.
Don Luis, en su nombre le damos las gracias a todos los farmacéuticos de España por lo que están haciendo y le acompañamos en el sentimiento de los que han tenido que sufrir pérdidas.
Pues Paco, de verdad que se lo agradezco mucho, pero muchísimo, de verdad, porque, bueno, las hemos pasado y las estamos pasando muy mal, muy mal. Y sinceramente, sobre todo porque, claro, estamos aquí en Madrid y si no nos damos cuenta muchas veces de lo que hay en la zona rural. Pero a mí me gustaría que fuesen muchas veces a los pueblos, donde está la oficina de farmacia, la única autoridad sanitaria es esta farmacéutica, farmacéutico rural que vive en el pueblo, y que cualquier cosita que ocurre, donde acuden rápidamente es a la farmacia. Porque en ese pueblo, pues a lo mejor todavía no hay ambulatorio, no ha podido llegar el médico, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, de verdad, que es una profesión, vamos, yo estoy encantado del servicio que hemos estado dando, de siempre, pero ahora mucho más porque incluso en esas zonas rurales, bueno, pues hay farmacéuticos que van de un pueblo a otro donde no hay farmacia y a llevar los medicamentos del paciente. Y son ellos mismos, ¿eh? Son ellos mismos los que lo hacen. Uh-huh. Y no estamos pidiendo nada a cambio.
Don Luis, otra vez, muchas gracias por su trabajo. A ver si hablando se ha despistado y está más allá de 11 minutos de su casa, que le quedan 11 minutos.
No, y además ahora mismo, como estoy a más de 11 minutos, estoy viendo ya ahí un coche de la policía, pero no, estoy, como digo yo, dando una vuelta aquí a la manzana, por el barrio de la Estrella, tranquilamente.
Un abrazo, muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias, Paco, a todos ustedes, de verdad, una labor sensacional. Gracias.
Grandes reformas, pequeñas obras, reparaciones en casa, porque los proyectos continúan, en Leroy Merlin te lo ponemos fácil. Si eres profesional, abrimos nuestras tiendas solo para ti, de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y si eres particular, haz tu pedido por teléfono y te lo llevamos a casa. Consulta más información en leroymerlin.es. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Nos acercamos a las 8 de la tarde. Esta va a ser la última ronda de aplausos que hagamos en tiempo de juego. Creemos. Porque nos da mucha pena que el desgaste de los aplausos acabe convirtiendo una acción tan bonita como la que ha sido durante estos 50 días en algo ya que sea ocasional o que no sea con el sentimiento inicial. Así que cada uno que lo siga haciendo si le da la gana, por supuesto, pero en tiempo de juego esta va a ser la última ronda de aplausos. En La Gomera, donde mañana ya empiezan a ser libres del todo, nos escucha Alfonso Blanco, que tiene un bar allí, el Cacao Bar. Hola, Alfonso. Abres mañana ya, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Mañana ya estamos preparados y con mucho optimismo y nada, preparado con todas las medidas de seguridad, de higiene y, a ver, con esperanza.
¿Te puedo decir una cosa? Cuando hemos buscado esta llamada, algún compañero tuyo ha dicho, si yo ni he cerrado. En La Gomera, como no había muchos casos, o no sé si habría uno o ninguno, ¿ha habido algún bar que haya estado abierto por el morro todo el tiempo?
En principio, que yo tenga información, no. Nosotros apenas hay dos o tres bares que han estado abiertos, efectivamente, pero solo para hacer servicio de domicilio y para llevar. En mi caso, yo solo llevo pues unos 4 días que comencé con el servicio, porque antes, sin instalar los sistemas de protección y todo el tema de higiene, pues no quise dar ningún paso.
Vale.
Y ahora, pues, como te digo, llevo 4 días y a partir de mañana, pues sí, con la mitad del aforo en la zona exterior. Y bueno, eso ya te dice, pues vamos a intentarlo.
¿Qué medidas has tomado tú?
Bueno, en principio hemos instalado unas mamparas de protección en toda la zona de la caja y la barra, donde se entrega la comida y la bebida. Uh-huh. Aparte de eso, hemos invertido en una máquina que sirve para la desinfección y la purificación de todo lo que es el ambiente del local y también las zonas de... No solo el ambiente, sino también toda la superficie, ¿vale? Que eso también le da garantía para el cliente. No, y aparte de eso, pues afuera con todas las separaciones que exigen, pues los 2 metros de distancia y todo eso. Vale, aparte, vale. También hemos hecho algunas señalizaciones, hemos dotado de geles desinfectantes para que el cliente, en cuanto llegue, lo tenga ahí a su disposición. Y bueno, todos los materiales de protección para nosotros y para los compañeros, ¿vale?
¿Se puede saber cuánto te has gastado? ¿Cuánto te ha costado la desinfección, los geles, las mamparas, las distancias, todo esto?
Bueno, en principio, así a número a ciencia cierta, no podría decirte, porque han sido todos los proveedores que te hacen servicio y que, bueno, te hacen, luego te pasan la factura. Pero sí es verdad que la máquina para la desinfección es una inversión bastante alta, ¿vale? A la cual, en los momentos que estamos, después de estar todo el tiempo sin facturar, y con la mínima ayuda que nos han dado, que con los 640 euros, 640 y poco, pues puedes imaginarte lo que supone, ¿no?
Pues, Alfonso, que vaya todo muy bien a partir de mañana y que recuperes la inversión, que tus clientes te lo van a agradecer seguro.
Venga, gracias.
Cacao Bar, ahí queda todo desinfectadito. Hay un hotel que presume de que va a ser el más seguro del mundo, que es el hotel VP Plaza España. Su director general es Javier Pérez. Hola, Javier, muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Plaza España, supongo que es en la Plaza España, en el centro de Madrid, o en la Plaza España de cualquier otra ciudad. ¿Cuál es?
La Plaza España de Madrid, el VP Plaza España de Design.
Ajá. ¿Por qué va a ser el... no sé si el más seguro. ¿Por qué va a ser súper seguro tu hotel?
Bueno, lo primero porque hay unas medidas que debería estar tomando, yo creo que el gobierno, que hace que se acerque a todo el mundo. Nuestra intención es hacer test a todo el mundo.
Entonces, ¿a los clientes también?
A los clientes también, ese es el objetivo.
¿Sí?
Hemos empezado, hicimos una compra ya hace un mes y pico de 1,000 test de prueba, con la mala suerte ya no los podemos traer porque ahora mismo se han priorizado a la sanidad. Y luego la idea es tener 500 test diarios. Tenemos 300 personas diarias, 400 para el restaurante y unas 100 personas diarias para el hotel.
Pero test de los inmediatos son los de anticuerpos, ¿no?
Tenemos tres test diferentes. Habrá un test de antígenos, que es el menos seguro, un test de PCR que tarda 3 horas, y la intención es que el cliente nada más llega, se haga el test de antígenos y diga, oye, mira, no te da positivo, pero tiene una eficiencia del 70%. Entre usted, toma las medidas de seguridad, que tenemos medidas de seguridad para todo el mundo, y en 3 horas le iremos con el PCR si tiene anticuerpos. Si tiene el COVID, es la idea.
Esto sí que no lo había oído yo. O sea, entrar de... Pues a lo mejor esto va a pasar en muchos hoteles del mundo, ¿no? Que te hagan el test en la entrada. Ahí llegas y doy el carnet, es que tengo reserva, toma, test.
Somos varios los hoteleros que estamos con esta idea, ¿eh? Y la idea fue hasta que empezamos a darle vueltas y dijimos, ¿qué forma tienes tú de salir de tu casa? Todos tenemos mucho miedo y la única forma de que te garanticen que puedes ir a un sitio, que vas a comer con una persona que no ha estado en tu entorno, que no sabes si ha cuidado las medidas de seguridad, es que tengamos pues, la certeza de que esa persona no tiene el COVID en ese momento, ¿no? Es un poquito la idea que estamos buscando.
Bueno, ya después del test todo lo demás no me va a impresionar, pero bueno, ¿qué más vais a hacer?
Luego todos los clientes que entran, lo primero que les damos es un kit con guantes, mascarillas y con un gel hidroalcohólico. Cuando subes para arriba, que has entrado tu test, si quieres salir, por ejemplo, a la terraza y estás sentado comiendo en el restaurante, tienes que avisar a alguien para que te lleve a tu zona donde vas a estar. Cada vez que esa persona está en un sitio y está comiendo, pues no tiene las medidas de seguridad adecuadas. Pues según sabes, se desinfecta. La idea es desinfectar cada espacio en el que ha estado una persona. Entonces, ¿qué hacemos? Pues es un sitio que entran 1.200 personas los fines de semana diarias, que es una locura, que hay una fuerza de 300 y suben a bajar pues 5 veces, pues la idea es que ahora tendremos que hacer una limitación de 300, 400 personas cuando nos permitan abrir incluso al 100% de venta. Es un poquito la idea. Entonces, muchas medidas de control. Quiere decir, nosotros tenemos la suerte, por ejemplo, los baños son todos automáticos, hasta la puerta es automática para entrar en el baño. Pues la gente no tendrá un problema para ir al baño porque... Y luego haremos líneas de movimiento del personal. Unas líneas para ir hacia un lado, para entrar, y otras líneas para salir, para que la gente esté separada hasta en la entrada y salida del edificio.
Joder. O sea que yo entro con el virus en tu hotel y salgo curado ya, porque es que lo tenéis
si
todo.
Si tienes el virus no entras, ese es el objetivo. Con todo el cariño del mundo. La idea es que si tienes el virus en la misma entrada, que ya mira, no lo tienes, y a las 3 horas te verifican, estás un 70% de eficiencia este test, y cuando estás terminando de cenar te van a decir, oye, que la confirmamos que no tiene ustedes el virus, porque le hemos hecho el test de PCR y a las 3 horas le mandamos sus datos para que vea que está tranquilo. ¿Qué lo tenía? Pues a veces a sus compañeros con los que ha comido, de que usted tenía el virus y que ahora tienen que ponerse en cuarentena todos. Es un poquito la idea.
Javier, pues muchas gracias por abrirnos los ojos de cómo puede ser el futuro. Claro, tendrá que ser grandes hoteles, hoteles potentes, el Plaza de España, con test para los clientes. Yo es que al principio pensaba que era test para los empleados, ¿no? Vale, vale.
No, los empleados también, por supuesto. Los empleados los primeros, pero empleados y familiares de los empleados. Queremos extenderlo a todas las familias también para que tengan la posibilidad de que salga el entorno del empleado, su familia también está bien, porque si no también es un poquito darle tranquilidad a nuestra gente también. Y luego, por supuesto, divertido con los clientes. Y espero verla allí, pues por favor, espero que dentro de un mes y medio que nos permitan importar los test que vienen de Corea, pues espero que usted pueda disfrutar de una estancia allí si quiere.
Genial, pues yo voy, aunque solo sea para hacerme el test, voy.
O cuando te echen de casa.
Gracias, Javier. Encantado de saludarle. Mensaje seria que nos acercamos a las 8.
Veo a Paco dejando tiempo de juego. Podría presentar un nuevo programa llamado Tiempo de Amor, después de ver lo bien que se le dan los asuntos sentimentales de madres, padres, parejas y demás. Impecable el conductor de la MT, que bien explicado todo. Mis dieces. Otro cree que nos ha dejado la frase del día. Se echan de menos los atascos. Pregunta a otro si no sería una solución lógica para esos usuarios que suben al autobús sin mascarilla, que hubiera mascarillas en los autobuses disponibles para esa gente que no ha podido conseguirla. Y otro agradece que hayamos resuelto la duda que se hacían muchos usuarios de autobuses. ¿Cuál es esa fina línea entre ser educado y ser plasta? Después de escuchar a Jesús, seguiré saludando a los conductores. Hay un oyente que decía, no, es que es la alergia, no es que esté hablando muchísimo por el tema de las madres y los hijos. Y otro directamente se dejaba de eufemismo y se lo decía, qué hinchón de llorar, me estoy pegando. Y nos escribe un oyente que es oftalmóloga, y dice que ellos no son primera línea de COVID, pero somos oftalmólogos. ¿Cómo pones un colirio a 2 metros? Es que yo ni atino a echarlo en el ojo del cliente.
O sea, es otra. Claro. Cantidad de preguntas nos ocurre. Nos acercamos a las 8.
Hola a todos, soy Rubén García, jugador de Osasuna, y quería mandar un mensaje de tranquilidad y de ánimo a toda la gente en esta situación. Somos todos conscientes de que hay que estar en casa, lo estamos haciendo muy muy bien y nada, solo quería mandaros un mensaje y bueno, que todos sigamos ahí aportando y siguiendo en el día a día la radio, que bueno, que ya sabemos que nos entretiene y nos ayuda mucho en muchísimos aspectos. Gracias.
Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias.